tiempo de hablar de salud y hoy es un asunto que seguro que interesa muchísimo, muchísimo a mucha gente. No digo que otros no, Luis Alipio, pero es que este, aunque no estés malo, te interesa.
Efectivamente, claro, porque tiene mucho que ver con la estética.
Sí, con la apariencia, que al final...
Más allá de la salud también, que también tiene que ver. Pero bueno, cuando dedicamos aquí un tiempo a la salud, siempre contamos con nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Así que, buenos días. A ver, ¿de
Hola,
qué vamos a hablar? ¿Qué cosa tan plástica vamos a hablar, sí, vamos a tener hoy entre manos?
Sí, lo plástico, lo que se cambia, ¿no? Nuestro cerebro es plástico, por ejemplo, ¿no? Que antes pensábamos que no, pues ahora también sabemos que nuestro cerebro es plástico. Bueno, y vamos a hablar de este tema porque... se va a celebrar un congreso, ¿no? Un congreso de la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica aquí en Madrid, y van a venir cirujanos plásticos de todo el mundo, ¿no? Claro, hablamos de la cirugía plástica y son muchas las preguntas que ahora mismo tenemos en nuestra cabeza. España es el quinto país en número de cirugía plástica realizada, pero claro, siempre está el tema: ¿a quién tenemos que acudir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué médico, qué cirujano es el que realmente está autorizado y tiene esa autoridad que le concede un título y estar a la última, ¿no? Porque a veces la gente va al low cost, ¿no? E incluso ya no solamente al low cost, sino que se va de cirugía, digamos, de vacaciones low cost, ¿no? Entonces, de paso, me hago la cirugía. Hace unos años aparecieron en los medios de comunicación casos realizados por no cirujanos plásticos, en los cuales el resultado de esa cirugía que hacían determinadas personas, que muchas veces no eran ni médicos, bueno, pues daban resultados muy graves para el paciente. Cierto es que en los últimos años no aparece tanto, y yo no sé si es porque ya tenemos una normativa que esto lo regule, o no tenemos normativa, que esta es otra cuestión que también tendríamos que preguntar, ¿no? Y luego, por ejemplo, la utilización de la toxina botulínica. ¿Quién puede hacer tratamientos con toxina botulínica cuando se trata ya de un aspecto ya no solamente estético, sino vamos más adelante? Y luego darnos cuenta también que cuando pensamos realizarnos una cirugía estética, una cirugía plástica, va a cambiar nuestra fisonomía. Y es muy importante esto, saber lo que puede ocurrir después, desde el punto de vista psicológico. Por eso tenemos que estar muy bien informados, y nos tienen que explicar muy clarito que cómo vamos a quedar, cómo va a ser nuestra nueva fisonomía, y para luego, en fin, no tener problemas de tipo psíquico. Por lo tanto, son muchas las preguntas. Tenemos tiempo para resolver todo ese tipo de preguntas, y seguro que salen más de 20
o 30
preguntas.
Y tenemos experto, que es lo más importante.
Pues venga, adelante, vamos a presentar
Efectivamente,
al experto, ¿no?
Está con nosotros el doctor Moisés Martín Anaya, que es secretario general de la Asociación Española de Cirugía Estética y Plástica. Muy buenos días.
Muy buenos días a la mesa, muy buenos días Begoña, muy buenos días Alipio, muy buenos días Luis, muy buenos días a todos los oyentes. Y has desgranado, Luis, tantos temas que nos preocupan a todos, que no sé si vamos a tener tiempo para poder tratar a todos. Vamos a hacer un esfuerzo para que eso sea así.
Efectivamente. Cuando hablamos de cirugía estética, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque, claro, hay conceptos que a veces se confluyen y no siempre somos capaces de distinguir. Está, por un lado, la cirugía reparadora, y por otro lado, la cirugía estética y plástica. ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
Sí, tiene tanto tirón la cirugía estética que hacemos un resumen de la titulación. Nosotros somos cirujanos plásticos, reparadores y estéticos, que así lo define el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación. Y la cirugía estética realmente puede cubrir, que es un 10% de nuestra formación quirúrgica cuando accedemos a la especialidad. Pues sí. Pero luego uno va cumpliendo años y cada uno va ubicándose, así como el endocrino pues realmente puede dedicarse a tratar los pacientes diabéticos, pues en mi especialidad algunos centran su vida profesional en la cirugía reparadora, otros la dedican a solucionar casos mal formados, y hay otros compañeros que toda su vida asistencial la centran y la dedican en cuerpo y alma a la cirugía estética. ¿Qué es la cirugía estética? Pues es el tratamiento de aquellas personas que están sanas, que no les pasa absolutamente nada, pero que hay alguna zona de su cuerpo que aceptan, por supuesto, porque si no la aceptan estamos hablando de otra patología, uh-huh, que aceptan su cuerpo, pero dicen, ¿y por qué no, año 2017, yo tengo que vivir con esta nariz si la puedo tener más bonita. Y entonces es cuando tienen que acudir a un profesional que moral y legalmente esté autorizado para hacerlo, porque hay que cumplir los dos requisitos, porque no por ser cirujano plástico uno sabe operar narices. Pero desde luego para operar una rinoplastia tiene que ser primero cirujano plástico, luego tienes que estar formado y especializado en ese tema. Y esa es la cirugía estética.
Sí, pero ahora mismo seguro que tenemos muchos amigos que nos están escuchando y quieren hacerse una intervención, bueno, pues por ejemplo una rinoplastia, ¿no? Y tienen la duda, ¿quién le puede decir a qué cirujano plástico acudir? Porque claro, tú coges, ahora mismo te metes en internet y aparecen cientos de personas que te están diciendo que en fin, que ellos lo hacen muy bien, que lo hacen de maravilla, a bajo coste y tal. Pero para saber con certeza que vamos al profesional indicado, ¿a dónde tendríamos que acudir? ¿A qué página de internet? ¿A dónde? Para saber que es médico y saber que es especialista y que no vamos a tener problemas.
Efectivamente, siempre hay que documentarse sobre el especialista que vas a visitar. Entonces, la forma más práctica es en una referencia directa de otros pacientes que se han operado. Eso te puede dar tranquilidad, pero la tranquilidad suprema es acudir a las asociaciones, perdón, de profesionales. Y dentro de estas asociaciones hay una, que es la Asociación Española de Cirugía Plástica Estética, AECEP, en la que está conformada exclusivamente, primero, por cirujanos plásticos. Tienes que ser miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica y luego estar acreditado mediante tu vida laboral que has dedicado parte fundamental de tu vida a realizar cirugía estética. Con esos avales y con esos requisitos es como puedes pertenecer a esta asociación. ¿Que uno no sabe cómo contactar? Ahí es donde entra el doctor internet, que es estupendo. Entramos a Google, Yahoo, metemos a AECEP, Asociación Española de Cirugía Plástica Estética, y ahí le van a atender secretarias que le van a decir, pues, ¿dónde vive usted? Y le van a decir los compañeros un listado. Aquí no hay no hay preferencia a fulanito o menganito. Un listado de los cirujanos plásticos que pertenecen a la asociación de su ciudad. Y ahí tiene una garantía de que quien le va a atender es un buen profesional. Luego, efectivamente, puede haber mejores y peores resultados, pero ahí tenemos la garantía que te va a atender un profesional.
Yo, el otro día vi, viendo la tele, de esto que haces un zapping, hay un programa, supongo que todos lo habéis visto alguna vez, que es uno de chapuzas estéticas, me parece que se llama. Yo me quedé, no sé si cerré la boca en toda la emisión del programa, y da la sensación, primero, que tenemos afortunadamente unos profesionales aquí como con otros criterios éticos, quizá que en otros mercados, no quiero decir que todos los cirujanos norteamericanos sean así, pero ha dicho una cosa el doctor Martín Anaya que a mí me ha llamado la atención, que ha dicho con la capacitación no solamente profesional sino también moral para intervenir a una persona. Yo no sé si ustedes, cuando les llega un caso, ustedes también dan un asesoramiento. No solamente decir, vale, yo sí puedo hacer esto que me estás pidiendo, te puedo poner esta nariz, sino a lo mejor esta nariz realmente no es a lo mejor la que te va a hacer falta o la que te va a hacer feliz o lo que te va a quitar el problema que tú tienes, ¿no?
Por supuesto, Begoña, que sí. Nosotros, por encima de cirujanos plásticos, somos médicos y estamos sujetos al juramento hipocrático de atención al paciente y tenemos que asesorar. Y hay pacientes a los que tú realmente sabes que puedes conseguir un buen resultado y dices que la indicación quirúrgica es clara, y otros pacientes que les tienes que decir que no y se lo tienes que explicar. Hay pacientes que quizás sus expectativas están cerca de la ensoñación y el problema que el paciente o la paciente se ve, pues realmente no es ningún tipo de problema y que su estructura nasal, corporal, facial o mamaria, pues va armónica con el resto de su cuerpo. Y tienes que decirlo, porque como a uno se le ocurra operar todo lo que pase por la puerta de tu consulta, aunque seas magnífico, maravilloso, con una cabeza en su sitio y unas manos privilegiadas, te vas a acabar estrellando, porque la indicación quirúrgica no te la puedes saltar. Y hay pacientes que hay una indicación clara y otros pacientes que no la hay. Y ante la duda,
se me ocurre una mujer que vaya porque quiere un aumento mamario y que sea una cosa pues que no realmente...
Pues es que no. ¿No? Pues,
porque va a dar problema, a lo mejor va a tener problemas de espalda, quizá, en unos años.
Y así
años.
Se lo tienes que explicar, porque la paciente sabe, o por lo menos... las pacientes de mi consulta y la de muchos compañeros, aprovecho para decir que efectivamente el nivel de la cirugía plástica y estética en España es superlativo, y no es que lo digamos nosotros, sino que así nos lo dicen cada vez que ponemos un pie en congresos internacionales. Realmente nuestro nivel es muy alto, porque no solo nuestra capacidad profesional y moral está acreditada, sino nuestro criterio estético también, porque cuando hablabas del problema de las chapuzas, hay veces que se hacen las cosas mal, pero es que en otras ocasiones lo hacen, y es que el mal gusto del profesional que lo ha hecho le parece que eso está muy bien. Sí, sí. Y no, eso no, solo le gusta al cirujano, y ojalá tenga suerte que le guste también a la paciente, porque es que al resto...
Por lo
¿no?
menos si le gustara a los dos...
Yo quiero hacer una pregunta. Ahora que comentaba Begoña esa situación, lo que le proponen las personas que acuden a sus consultas, yo por ejemplo llego y le digo, quiero que me ponga la nariz de Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Si no consigue usted ese resultado, ¿puedo reclamar, puedo demandar que usted no, es decir, forma parte del contrato que hacen con ustedes?
Es un error de principiante el poner el bisturí encima de una persona que está pidiendo la nariz de Leonardo DiCaprio, porque por mucho que uno quiera afinar sus movimientos, tendrá la nariz de Leonardo DiCaprio, pero en otra vida, no en esta, porque no la va a conseguir nunca. Entonces, como uno parta de la premisa, de esa expectativa, ya podéis dejarle una nariz maravillosa, que como no va a ser la de Leonardo DiCaprio, va a haber problemas. Uno debe de seleccionar. Un paciente que quiere operarse y que te viene con una foto, ya de entrada, quizás por ignorancia, no, si lo hacía con toda la buena intención, doctor, mire, yo es que lo que quiero es una cosa aproximada a esto. Ahora, un paciente que te viene con una foto, ya de entrada das como un paso hacia atrás. Dice, espera, a esta persona tengo que explicarle claramente qué expectativa ¿qué es eso? Puede tener. Porque la nariz tiene que ser la suya, pero que vaya armónica con el resto de su cara. No puedes darle la nariz de nadie, porque quizás esa nariz cortita, respingona y en una cara ancha queda fatal en una cara larga y estrecha como la del paciente. Uh-huh. Y eso hay que explicarlo.
Bueno, ya ha quedado muy claro dónde tenemos que acudir para saber a qué cirujano o qué cirujanos son los que mejor nos pueden atender y mejor van a hacer el tipo de cirugía que nosotros deseamos. Pero quiero sacar también el tema del intrusismo. Entonces, si existe el intrusismo, es la pregunta, en este campo, y si existe en España una legislación clara para que estas personas que se dedican a hacer determinados tratamientos, a veces no en clínicas especializadas o en clínicas que están autorizadas, por lo tanto, dos preguntas. Una, ¿existe el intrusismo? Y dos, ¿hay una legislación en España que evite el intrusismo?
Sí. Comentabas que si existía el intrusismo en este campo. No conozco un campo en el que no haya intrusismo. Es decir, todos los campos están con intrusismo.
Sí, he hecho una pregunta bisoña.
Sí, y el nuestro no es una excepción. Por supuesto, tratándose con temas de salud, como que nos preocupa un poquito más el intrusismo. Por supuesto que existe normativa para acotar el intrusismo en un tema tan importante como es la salud. Lo que hace falta es aplicarla. Por supuesto que existe la legislación, pero no se aplica. Y entonces, ese no vacío legal, porque existe, pero esa falta de aplicación es lo que envalentona a empresas, incluso ajenas a la medicina, que ven la medicina como un negocio, consideren que en vez de poner un puesto de pipas que parece que renta menos, pues vamos a abrir una clínica de consulta estética. Y entonces, pues ahora hay que aprovisionar el kiosco de pipas. Tiene que ir a mirar a ver dónde traen las pipas de girasol, que son mejor las de aquí, las de allí. Pues aquí tienen que decir, a ver, vamos a contratar un hospital, vamos a contratar especialistas. Y claro, como se ha enfocado como un negocio, pues efectivamente miramos al rendimiento. Como uno mire la cuenta de resultados a final de mes, en vez de a los ojos de cada paciente, ahí volvemos a tener problemas. Entonces la medicina no es barata, pero lo que también está claro es que la medicina no admite rebajas, porque al final todo eso va a tener un coste y un sufrimiento, en la mayoría de las veces, para el paciente.
Y otra cuestión que tiene que ver con este tipo de cirugía en menores o en adolescentes. ¿Dónde están los límites? Puede, es decir, una menor sí. o un menor de 18 años puede acudir a la consulta. ¿Necesita para hacer someterse a cualquier tipo de cirugía plástica o estética la autorización expresa de los padres? ¿Puede hacerlo de forma autónoma? ¿Cómo está la situación?
La normativa aquí es poco clara. Normativa europea a la cual España se adhiere. Y hace una recomendación que la cirugía estética esperar a la mayoría de edad, a los 18 años. Pero por supuesto hay muchas excepciones que todos vamos a entender. Si un
las orejas chiquitín,
efectivamente, un chiquitín tiene las orejas separadas, pues hay veces que los padres te lo traen con 4 o 5 años. Voy a poner este ejemplo que sirve para generalizar con el resto. Con 4 o 5 años porque los padres están preocupados porque su niño lo miran y ven las orejas muy separadas. Por supuesto, como las tiene el padre, las tiene el abuelo. Pero les preocupa las del niño.
Porque claro. El padre y el abuelo saben lo que se han claro. metido con ellos.
Y entonces
en el
vienen
colegio.
Con 4 o 5 años porque le gustaría ver a su niño maravilloso y guapo. Y el niño, que todavía no ha desarrollado su autoestima, su imagen corporal, porque eso empieza a partir de los 6 o 7 años, el niño está correteando con 4 o 5 años con sus orejas que no le importa a nadie, diciendo: mis papás, ¿a qué me han traído aquí a ver este señor? Ahí hay que decir que hay que esperar, por supuesto. No puede ser que a un niño que no le preocupa absolutamente nada lo sometas a una intervención quirúrgica. A partir de los 8 o 9 años ya empiezan los conflictos, porque el niño está en el colegio, le empiezan a decir cosas y el chaval lo que quiere es que le solucionen su problema. Entonces ahí es cuando efectivamente entendemos que la cirugía hay que hacerla, porque puede traer un trastorno de la personalidad, porque el chaval es introvertido porque se metían con él. Ahora, ese mismo chico, si al final no se opera y viene, tiene 30 años, y dice: pues mira, me voy a arreglar las orejas, pero realmente a mí me importa ya un comino lo que me quieran decir. Entonces, ahí precisamente lo importante es operarlo siendo menor. Ahora, que una mujer tiene 17 años, no ha desarrollado el pecho y le dan guerra entre las amigas y los chicos, pues esos casos hay que hablarlos particularmente. Y cada uno lleva la consulta como le parece, y yo llevo la mía como a mí me parece. Y, por supuesto, yo no puedo operar, no solo una menor, y con 20, 21 años, por supuesto que son soberanas, pero yo también soy soberano. Y a mí me gusta que prevento una intervención al cirujano, los padres lo conozcan en la consulta, no 10 minutos antes de operar, que te miran así, les miras asao. Entonces, siempre es, desde luego en mi consulta, o siempre es conveniente que los padres pues te conozcan y hables, pero la normativa es muy flexible en este aspecto.
Doctor Martín Anaya, una cosa que a mí me llama la atención es, bueno, a mí y a todo el mundo, que cuando ves a una, sobre todo una mujer, voy a particularizar, esta está operada, o sea, tú ya lo ves. ¿Cuándo se va a lograr esa cirugía estética que no se note?
Ya se ha logrado.
Bueno,
ya está logrado.
Ha cambiado muchísimo. Porque,
sí, ¿no?
Y espera, voy a decir solamente una cosa, ¿no? Porque hace 10 años, por ejemplo, veíamos a las señoras con los labios muy abultados, ¿no? Y veíamos esas narices respingonas. Pero yo todo eso ha cambiado.
Ha desaparecido.
Ha desaparecido, ¿no?
O sea, que se ha notado y ahora lo que pasa es que no dices está operada porque está operada, pero no te das cuenta.
Sí. Una buena cirugía es aquella que no se nota. Y una cirugía que se nota, pues bueno, ahí hay que poner algún pero, ¿no? Una nariz ya la puedes dejar muy bonita, que como el chico o la chica que has operado conozca un nuevo grupo de amigos o se mueve en un entorno distinto y digan: yo creo que este Manolo, yo creo que tiene la nariz operada. Mal. Tiene que pasar desapercibida. Un pecho, claro que uno está en la playa, ve y dice: Dios mío, ese pecho es operado. Un pecho bien operado, un aumento de mamas bien operado, nadie tiene que notar absolutamente, ojo, ni a la vista, ni al tacto, nadie va tocando, pero la vista está para mirar. Nadie tiene que notar que es un pecho operado. ¿Qué ocurre? Que se forzan muchas veces las indicaciones, pues porque queremos, se quiere operar. Y luego también, como comentaba Luis, con mucho acierto, hay muchos médicos, vamos a poner médicos, que hacen intervenciones quirúrgicas sin estar cualificados profesionalmente. Y no todo vale. Y luego se nota. Y claro, tú ves un medio melón puesto ahí, claro, ojo, es que no quedan bien. No, es que no está bien operada. Claro. Un pecho bien operado no se nota.
Sí. Hay otra cuestión que quiero sacar, que es el tema de la toxina botulínica, ¿no? Lo que todo el mundo conoce con el nombre de Botox, entre comillas, que Botox es marca comercial, ¿no? La toxina botulínica se extrae de una bacteria, se purifica esa toxina y hace que ciertas zonas se queden paralizadas. Se empezó a utilizar a nivel de oftalmología, ¿no?, para temas de estrabismo, y luego ya se pasó a otros campos. ¿Quién está autorizado para poner la toxina botulínica y en qué situaciones solamente lo puede hacer un cirujano plástico?
Sí. La toxina botulínica la puede utilizar, la normativa es clara aquí, un médico. Hay que ser médico. No es exclusividad de una especialidad, no el oftalmólogo que lo utiliza, no el neurólogo que lo utiliza para cuando hay espasticidades musculares, contracturas musculares, no es potestad de un cirujano plástico, es potestad de aquel médico que esté formado para utilizarlo. Yo puedo ser muy cirujano plástico, pero 25 años de ejercicio profesional, cuando empecé mi actividad no existía el Botox. Si yo no me hubiera dedicado a formarme, yo no sabría ponerlo. Entonces hay que formarse y una vez que estás formado y eres médico, efectivamente tú puedes trabajar con la toxina botulínica. Ha habido muchos cambios con la toxina, porque en unos primeros momentos esas paribotos que se hacían en los americanos, ¿no?, que iban de fiesta y iba allí. Sí. Es que me imagino el cuadro y resulta, sí, me resulta curioso, ¿no? Ellas, yo me lo imagino que ellas están tomando el té, el café, y uno no sé cómo va. Ellas están sentadas y tú vas pasando y vas pinchando, no sé, me parece un poco gracioso. Sí. Pero ellos cambiaron. Ha habido una forma americana de tratar el botox y una forma latina. Los americanos pinchaban hasta que allí en la frente no se movía absolutamente nada. Y ya estuvieras triste, ya estuvieras contento, decías, oh, cuánto lo siento, y estoy asombradísimo, y las cejas no se movían.
Todo era igual, ¿no?
Todo era igual. En cambio, el mundo latino no nos hemos podido permitir eso, porque somos demasiado expresivos. Entonces, una paciente que le pones votos y que una latina que habla, que se exprese y que el tercio superior no se mueva, no puede ser. Y entonces, nosotros tuvimos que apurar muchísimo más para conseguir un resultado natural, pero que pudieras tener movilidad para expresar con el lenguaje no verbal. Ellos, los americanos, han venido ya a nosotros. Ya no existe esa, con todo mi respeto, Nicole Kidman, y doy el nombre porque ella lo reconoció, que le había hecho mucho daño, porque era ese estilo americano de ponerle votos. Hoy se pone un votos y realmente no se debe de notar que lo lleva, salvo decir, anda ya, que tiene 45 años y no tiene una arruga en la frente. Aquí tiene que haber pasado algo. Pero no porque uno diga, mira, es que no mueve nada, lleva puesto el botox.
¿Y cuáles son las cirugías, las operaciones más demandadas? Me imagino que también habrá diferencias por sexos, ¿no?
Sí. A ver, las reinas de la fiesta en cirugía siempre han sido la liposucción, la liposcultura corporal y la cirugía mamaria, en concreto el aumento. Y se van alternando, pues hay estadísticas, las españolas coinciden con el resto del mundo y estamos siempre en sintonía con ellos. Pues unos años hoy que gana un poquito la liposcultura, hoy que otros años gana un poco el aumento mamario. Eso en cirugías, pero lo que sí tiene un crecimiento atroz, porque también es verdad que la cirugía la hace el cirujano plástico y la medicina estética pues la hace el médico estético y médico que está formado, lo que tiene un crecimiento brutal es la medicina estética, los rellenos hialurónicos, hilos, rellenos con tejido autólogo, plasmas, votos, es un mundo...
Eso no lo hacen los cirujanos, eso lo hace, ha dicho, los médicos.
Eso lo hacemos, entre otros muchos, lo hacemos también los cirujanos.
Sí, pero que no hay que ser cirujano, entonces.
No, hombre, por supuesto, uno no tiene la autoridad moral para decirle a un dermatólogo que no puede poner un hialurónico, pero...
Los médicos somos licenciados en medicina y cirugía.
Por favor, claro, pero ese término
pero
de cirugía...
la especialidad,
claro,
¿no?
Claro, ese término de cirugía no se puede llevar a un extremo.
No, no, está
dices,
claro.
Como soy licenciado en medicina y cirugía, perdona, voy a hacer esta cirugía a corazón abierto.
No, yo no, espérate. No me atrevo.
Espérate, claro, no me atrevo. Vamos a ver cómo se hace. Sí. Es decir, todo lo que sea tratar un paciente y que la recuperación sea express y que no tengas que dar explicaciones y que al día siguiente estás en el cóctel, en la cena o en tu trabajo sin dar explicaciones, cada vez la cirugía está acercándose a eso y desde luego la medicina estética lo consigue.
¿Y en los hombres?
A los hombres nos engañasteis hace ya mucho tiempo.
Nos engañasteis, dice, si fue bueno, la primera engañada fuimos nosotras.
Desde Adán y Eva ya nos están engañando.
Esa, ¿verdad?, placidez con la que vivíamos nosotros, con nuestros pelos por los hombros y por toda la espalda y que nadie te lo afeara, ya pasó a mejor vida. Y las pobres generaciones, yo ya me salvé, pero las pobres generaciones de ventañeros que les afean que tengan los pelos en las piernas y que no tengan, yo qué sé, depilada la ceja, pues eso, bienvenidos, le dicen las mujeres, al mundo de nuestra esclavitud. Y entonces, pues conforme no estamos ajenos a lo que es la evolución de la sociedad y el hombre no es que se vaya incorporando, es que ha pegado un empujón a la puerta y ha dicho, aquí estamos nosotros también, que no es que no me gusten las bolsas cuando de los párpados cuando tengo ahora ya 50, 60, no, es que quiero con 20, que me molesta esto, me molesta lo demás allá.
¿Y los últimos avances? ¿Hay últimos avances en este mundo? ¿Cuál sería el último?
Otra vez me voy a aprovechar de mis años de ejercicio para contar mi vida. Hace 25 años que ejerce como profesional y yo hace 8 o 10 pues iba a un congreso. Y voy a meter la cuña ya de mi congreso, que casi no hemos hablado de él. Pues iba una vez cada 2 años a los congresos americanos, que para eso montan todo fenomenal, y ahí te mantenías al día. Hace 5 años pues tenías que ir una vez al año, porque si ibas cada 2 años ya te perdías cosas. Últimamente tienes que cruzar el charco, tenías que cruzar el charco un par de veces al año, porque es que hay novedades. Y ahora tenemos la grandísima suerte que Madrid, que hoy te podemos decir, y es objetivo, hoy es la capital mundial de la cirugía estética, porque inauguramos, acabamos de inaugurar un curso, el segundo curso internacional de cirugía estética, donde no es que estén los primeros espadas a nivel mundial, es que están los primeros que enseñaron a los primeros. Tenemos 10 profesores invitados a los que sacamos el máximo jugo, auténticas referencias mundiales, americanos, franceses, ingleses, turcos, pues lo mejor de cada campo. Y durante 3 días vamos a estar conociéndonos, charlando, debatiendo, exponiendo puntos de vista, realmente jornadas interesantísimas que todas redundan en el beneficio del paciente español.
Uh-huh. Está bien saber que están aquí todos.
Y última...
Última de la última.
Última de la última.
Si uno abre revistas de divulgación, encuentras que ya existe la imposición de manos sin tocar para rejuvenecer 20 o 30 años, si abre una de divulgación. Si abres una revista científica, yo es que soy parte interesada, pero es que el mundo de la cirugía palpebral me vuelve loco.
¿Cirugía?
Palpebral, ¿perdón? La palpebral. Cirugía de los párpados. Uh-huh. Y entonces ahí hay la última de la última. Cada vez uno tiene que prestar más atención a las estructuras anatómicas que se relacionan con las bolsas. Antes quitaba las bolsas palpebrales y dices, no, bolsas quitadas, estupendo. Pero también, conforme a eso, parte del tejido de la mejilla se reabsorbe y entonces la transición entre el párpado inferior y la mejilla, que antes no se le daba importancia, ahora sí. Y entonces tienes que conseguir, una vez que quitas las bolsas palpebrales, que la mejilla empiece mucho más arriba para que el párpado inferior sea cortito, claro, y de aspecto de juventud. Eso se consigue con microinjertos grasos, grasa del propio paciente. Eso es lo último de lo último y eso es un mundo que va a barrer con muchísimas técnicas quirúrgicas en el futuro. Y espero que tengamos los 4 tiempo para conocerlo.
Bueno, una cosa, ya que está diciendo, vamos a hablar también un poco de precios, porque decía al principio de la entrevista, decía, bueno, pues esto tiene un precio, evidentemente habrá rangos como todo, pero para, como no hay gangas en esto, sí, de la cirugía, sobre todo no merece la pena jugársela, ¿cuánto puede costar esa cirugía de párpados, por ejemplo, con las últimas técnicas?
Pues te voy a contradecir y voy a ir a otra cirugía, que yo creo que va a servir más ejemplo. Qué feo está hablar de dineros y en todas las entrevistas...
Tiene 30 segundos, ¿eh?
Pues me lo pone muy fácil porque así me puedo escabullir. Pero tengo que decir que lo que no vale es que uno entre en internet y diga, doctor internet, quiero aumentarme el pecho, todo 2.500, si no encuentro más barato, se lo doy. Pero por favor, si solo hospital anestesia y prótesis vale más que eso... ¿Cómo va a ser posible?
Un segundito, lo dejamos ahí.